Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este miércoles llegamos a la mitad de la semana, miércoles 3 de julio del año 2024. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias y platíquenos cómo le fue con la tormenta de anoche. Desde, digamos, en cuanto se suscitó este acontecimiento sobre la zona metropolitana de Guadalajara, comenzaron las primeras afectaciones, hubo inundaciones importantes. El techo del Cinépolis La Perla, por ejemplo, colapsó mientras personas se encontraban adentro del estacionamiento. Hubo inundaciones en las que quedaron atrapados algunos vehículos, decenas de árboles caídos. Así es de que seguramente todavía esta mañana resiente los efectos de esta tormenta. Le agradeceríamos el que lo reporte a través de las líneas telefónicas 3813-1515, 3813-1421. Está la otra línea 3813-1515. Y bueno, también la cuenta de WhatsApp 3311-5519-62. ¿Cómo te fue con la tormenta, Víctor? Muy buenos días.
Hola, Griselda, muy buenos días. Pues afortunadamente bien, ya estaba yo en casa cuando viene la tormenta llena, pues sí, mucho viento, mucha potencia por lo que se veía desde la ventana. Y bueno, ya no me atreví a estar revisando redes sociales porque me quedaba poca batería en el teléfono y quería guardar algo por si la luz no regresaba en la noche y poder estar aquí atento y listo para trabajar, la alarma, etcétera. Entonces, sí, ya me voy enterando de que hubo pues bastantes complicaciones y que además de lo que bien comentabas, pues calles inundadas, vehículos varados, nada menos hace unos minutos viene yo para acá y en una zona que se inunda, que es una cuneta, hay un auto detenido mal estacionado, quiero pensar que se quedó varado y luego que baja el agua, pues ahí queda. Afortunadamente el dueño logró salir y seguramente ya le corresponderá ver con el mecánico la resolución de su problema. Pero si usted es de las personas que todavía estaba en la calle cuando llegó esta fuerte tormenta, que fue, sí, generalizada en la zona metropolitana, pues aquí estamos para atenderles. Es que aún siguen servicios deficientes o ya se encontró en este momento alcantarillas destapadas o árboles caídos, ramas, etcétera, algo que pueda afectar a los demás esta mañana, estamos para recibir su comunicación.
Vi que, ahorita le voy a especificar la zona, pero vi que una alcantarilla destapada provocó un fuerte accidente.
Sí, eso es otro de los puntos, y unas de estas alcantarillas, algunas sí las bota el agua con la fuerza, sobre todo las de concreto, pero las metálicas realmente es porque se las roban. Entonces, pues si usted encuentra ese tipo de asuntos en la calle, ese tipo de alcantarillas o bocas de tormenta afectadas, repórtelo para que las autoridades puedan resolverlo.
Bien, por lo pronto ya escuchó usted en las cabezas informativas, las autoridades se preparan precisamente para el arribo del huracán Beryl. Este se presume que impactará territorio nacional sobre los municipios de Chetumal y Tulum, esto en Quintana Roo, de acuerdo a lo que ha informado el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua. El organismo detalla que el peligro por las fuertes lluvias del fenómeno, que llegará como categoría 2, se extenderá desde el norte del estado hasta Mérida, Yucatán. En su paso por el Caribe, el fenómeno ha cobrado la vida de 4 personas, mientras que Jamaica, Haití y República Dominicana se preparan para ser impactados.
Y como parte de la época de lluvias, las autoridades siguen alerta por la situación del dengue en el país. En lo que va del año, se tienen registrados 18.631 casos confirmados y 26 defunciones por esta enfermedad. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, más de la mitad de los afectados por este padecimiento se encuentran en los estados de Guerrero, Tabasco, Veracruz, Michoacán y Chiapas. Por eso se llama a la población a que, ante la propagación de la enfermedad, tome precauciones, evite dejar objetos que puedan generar agua acumulada limpia, que pudiera ser propicia para la reproducción del dengue.
Y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, permanece con las labores a su cargo. Esto lo afirmó, o lo confirmó, mejor dicho, el máximo tribunal del país. La Corte aseguró que Norma Piña mantiene diálogo con los poderes legislativo y ejecutivo de cara a la reforma judicial. Este posicionamiento fue emitido ante la supuesta solicitud de renuncia que le planteó la ministra Yasmín Esquivel en la sesión privada de lunes. La misma Yasmín Esquivel que nos decía el día de ayer, un radioescucha que plagió su tesis, es esa, la de ese caso, es quien ha estado moviendo las aguas en la Corte precisamente para que se vaya Norma Piña.
Y en información que tiene que ver ya con la zona metropolitana de Guadalajara, para resolver el problema de agua que tiene esta ciudad, desde las fugas, las tuberías antiguas, la mala calidad del líquido y las afectaciones que se registran en las colonias, el Colegio de Ingenieros de Jalisco hace una estimación. Se requiere una inversión por año de 8,000 millones de pesos. Los especialistas plantearon 82 propuestas y pidieron apoyo al gobierno federal para llevarlas a cabo, según su presidente Luis Barbosa. Las ideas, los proyectos que plantean los ingenieros se van a entregar a las autoridades actuales y entrantes para tratar de que juntos puedan entender el problema de la gestión del agua y darle una solución.
En la zona de Los Altos de Jalisco, elementos de la Secretaría de Seguridad, la estatal, la de Jalisco, decomisaron armas y drogas. En Lagos de Moreno fue encontrado abandonado un automóvil sobre la brecha conocida como la Mesa Redonda. En el interior fueron localizados 2 pistolas, cartuchos útiles, droga sintética y más de 79 kilogramos de marihuana. Por otra parte, en el municipio de Mexticacán fue localizada abandonada en la delegación Ostotán una camioneta en la que fueron encontradas 2 pistolas, 2 cargadores y casi 1.5 kilos de droga sintética. En ninguno de los 2 aseguramientos hubo personas detenidas.
Y más información de seguridad pública. Tras 3 días de trabajo, son también 3 las personas fallecidas sin identificar que se han localizado en el fraccionamiento Los Olivos, en Ixtlahuacán de los Membrillos, donde se está interviniendo una fosa clandestina que fue descubierta el pasado domingo por el colectivo Guerreros Buscadores. Las víctimas se encuentran en estado de descomposición, además de que las prendas de vestir localizadas lamentablemente no permiten confirmar si los restos corresponden a hombres o mujeres.
Bien, pues le invitamos a permanecer con nosotros durante estas 3 horas de información. A las 8:30 de la mañana estaremos hablando de un tema que es sumamente delicado a nivel de sociedad porque siguen dándose los casos y tenemos que hablar de la prevención del suicidio. Le invitamos a que participe en la entrevista y también a que escuche la efeméride musical que a continuación le presenta Mercedes Altamirano. Comenzamos con la información nacional. Vámonos a la línea telefónica. Saludamos a Arturo García Caudillo. Está listo con su reporte informativo en esta mitad de semana. Adelante, Arturo. Muy buenos días.
Gracias, Gris, Víctor, amigos. Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el día de ayer el 5º aniversario de la Guardia Nacional, de lo que fue la creación de este órgano de seguridad, y dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que en principio sus integrantes son incorruptibles y además cuentan con la amplia aprobación de los mexicanos. De acuerdo a la última encuesta del INEGI, el 75% de los mexicanos aprueba la gestión de la Guardia Nacional, y por eso dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor ejemplo que puede dar este organismo es el de incorruptibilidad. Escuchemos al titular del Ejecutivo.
Ya tenemos la Guardia Nacional, que es una corporación profesional aprobada por los mexicanos. En la última encuesta que vi del INEGI, ya el 75% de los mexicanos le da su confianza a la Guardia Nacional. Sigamos así y no caigamos en tentaciones. La felicidad no es dinero, no es acumular riquezas, no es acumular bienes materiales, ni títulos, ni fama. La felicidad verdadera es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. La Guardia Nacional tiene que ser un ejemplo de honestidad, una organización incorruptible, para que de esa manera se siga garantizando la paz y la tranquilidad en nuestro país.
Y de paso reiteró en la ceremonia que se llevó a cabo en el campo Marte que la estrategia está funcionando, lo cual se refleja en una reducción de la incidencia delictiva y en que ya son cada vez menos los jóvenes detenidos o que pierden la vida en enfrentamientos. Esto de acuerdo a las palabras del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. En más información, de acuerdo a lo que hemos estado escuchando en los últimos días por esta reforma al Poder Judicial, ya se habla de números de lo que costaría poder llevar a cabo este proceso de selección de jueces, magistrados y jueces de distrito. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, aseguró que la elección popular de poco más de 1.600 integrantes del Poder Judicial tendría un costo de entre 3.000 a 3.500 millones de pesos. En su participación en la tercera jornada de los diálogos nacionales para la reforma al Poder Judicial, Monreal Ávila apuntó que dicha elección será organizada por el Instituto Nacional Electoral. El legislador aseguró que los recursos para esta elección serán obtenidos de los fideicomisos que tiene el Poder Judicial y que serán entregados a la Tesorería de la Federación tras su extinción.
Y bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que la ministra Norma Lucía Piña Hernández, titular de la Suprema Corte, continúa con los trabajos y tanto jurisdiccionales y administrativos propios de su cargo ante las versiones sobre una supuesta solicitud de renuncia. La Corte aseguró que Piña Hernández mantiene diálogo con los poderes legislativo y ejecutivo de cara a la reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por el partido Morena. Anunció que el próximo lunes la ministra Norma Lucía Piña, presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, encabezará el último de los 14 foros del Encuentro Nacional para una agenda de seguridad y justicia, el mayor esfuerzo de escucha a ciudadanas y ciudadanos para formular en agosto una propuesta con base en dichos foros para una reforma judicial.
En más información nacional, al Instituto Mexicano del Seguro Social le faltan 16.000 camas, y es que la inversión en capacidad instalada del IMSS ha quedado por debajo del ritmo de crecimiento de la población, según el informe anual del instituto. Para diciembre de 2023 contaba con 0.67 camas por cada 1.000 derechohabientes, mientras que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, registraron en 2022 un promedio de 4.3. Para alcanzar la meta recomendada de una cama por cada 1.000 derechohabientes, señala el informe del instituto, se requieren 16.000 camas adicionales. El informe del Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del IMSS en el periodo 2023-2024, que se entregó este lunes, reporta que el IMSS cuenta con 1.843 inmuebles para la prestación de servicios de salud, de los cuales 1.539 son de primer nivel, 250 de segundo y 36 de tercer nivel. En 2023 entraron en operación 9 inmuebles más del IMSS.
Y la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que algunos estados de la República suspenderán clases presenciales como consecuencia de la llegada del huracán Beryl en categoría 4, que de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, se espera que toque tierra la noche del jueves o la madrugada del viernes en la península de Yucatán. A pesar de que este fenómeno meteorológico no representa para México un gran peligro, hay posibilidades de que pueda causar algunos daños por las intensas lluvias e inundaciones en algunos estados como Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. Es por esta razón que las autoridades de todos los estados han pedido a los pobladores estar alerta de los comunicados de las dependencias de gobierno y las dependencias especializadas, así como seguir las recomendaciones para prevenir accidentes. En algunos lugares también ya se han instalado algunos refugios para apoyar a las familias que podrían salir afectadas.
Y en el municipio de Hidalgo, precisamente, comenzó la evacuación de poblaciones ante la crecida y desbordamiento de ríos, según confirmaron autoridades del gobierno del estado. De acuerdo con el último corte de Protección Civil Estatal, se informó que en la comunidad de Santa Teresa, en Yahualica, allá en Hidalgo, se desbordó el río, por lo que se solicitó el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se trasladaron en total por helicóptero los militares para atender a 200 familias afectadas. Las autoridades también informaron del desbordamiento del río Cozapa, ubicado en Zacuatilpan de Los Ángeles, y el afluente ahí llegó a su límite de capacidad, lo que afectó a 30 familias, por lo que se dio la instrucción de apoyar con la evacuación de las mismas. En Santiago Tulantepec se registró el desbordamiento de las presas ubicadas en el Jagüey, así como derrumbes del cerro afectando las bardas de la colonia Florida.
Bueno, y durante un asalto fue asesinada a tiros la trabajadora de una farmacia en Uruapan, Michoacán. Otra trabajadora también fue lesionada de un balazo. El hecho criminal realizado por dos sujetos armados ocurrió la noche de lunes 1 de julio en una farmacia ubicada sobre Avenida San Francisco de Uruapan, Michoacán. Este local estaba localizado a 110 kilómetros de la capital michoacana. En este video grabado desde las cámaras de vigilancia del establecimiento se revela el momento del ingreso de los delincuentes, el asalto y la manera en la que disparan a las empleadas para después huir.
Y en más noticias de seguridad de carácter nacional, también el estado de Acapulco vivió una jornada violenta, lamentablemente, debido a que 5 personas fueron asesinadas en diferentes puntos del puerto de Acapulco, Guerrero. Las autoridades estatales informaron que fueron localizados los cadáveres de 3 personas en estado de descomposición en una cajuela en un vehículo abandonado en la colonia Hogar Moderno. La Fiscalía de Guerrero todavía no establece la identidad de las 3 víctimas, que podrían tratarse tentativamente de un hombre y 2 mujeres. Mientras tanto, una mujer que caminaba por la colonia Progreso fue interceptada por varios sujetos, quienes le quitaron la vida a balazos. Mientras que en la madrugada, un grupo armado persiguió a un hombre sobre la avenida Lázaro Cárdenas en la colonia Renacimiento y también lo asesinó a tiros.
Hay muchas llamadas del auditorio para participar con diferentes temas, para reportar algunas afectaciones además por la lluvia. Enseguida le vamos a dar lectura porque antes nos vamos al trabajo que nos presenta el día de hoy Ricardo Camarena.
Se ha convertido en una valiosa herramienta para la compraventa de prácticamente todo. Permite contactar a quien quiere vender con quien quiere comprar, entablar comunicación, disipar dudas, negociar y, en su caso, cerrar la transacción. Sin embargo, así como ha crecido la utilización de este mecanismo, también se ha incrementado el número de engaños y fraudes que se cometen abusando de la buena fe de las personas. Hoy revisamos qué pasa con Facebook Market. A partir de las denuncias recibidas por fiscalías en distintos puntos del país, se ha documentado un alza en el número de fraudes o robos cometidos a través de esta tienda en línea de Facebook. De acuerdo con We Life Security, se han identificado varios tipos de estafa, como ofertas engañosas, sorteos falsos, productos falsificados, defectuosos o que jamás llegan. En entrevista con Azteca, una persona que pretendía comprar un automóvil a través de esta plataforma compartía su testimonio.
Dijeron que tenía que depositar la cantidad de 15 mil pesos. Entonces hice el depósito de esos 15 mil pesos, pero después resulta que esta persona me ofreció que tenía también un Chevrolet Aveo.
El tema ha ido escalando y los delitos cometidos relacionados con estas compras en línea van más allá de una estafa. Tan solo en 2023, la Fiscalía de la Ciudad de México recibió 120 denuncias de personas que fueron robadas al momento de intentar comprar un vehículo. Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, explicaba cómo opera el fraude.
Cae en la idea de que está ante una oferta y entonces se encuentran en algún lugar alejado de la comunidad de la persona que va a comprar, y ahí eventualmente se realiza una operación a medias, es decir, la persona entrega el dinero, se va a comprar y no le entregan el vehículo.
Sobre la comisión de esos delitos tiene conocimiento el gobierno federal. De hecho, desde la pandemia de COVID-19, el comercio electrónico ha registrado un importante repunte, alrededor del 80%, y creció también el número de delitos relacionados especialmente con la compraventa de artículos de alto valor como los automóviles. Entre 2020 y 2024, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pasó del 30 al 70% el número de reportes, entre otras cosas, por la falta de una regulación más estricta. David Anaya, experto en seguridad cibernética, advertía en entrevista con La Voz de Durango que también los vendedores pueden ser defraudados.
Los estafadores han encontrado una nueva forma de estafar a los vendedores por de Marketplace, Facebook, en los cuales a través de cuando los usuarios ponen artículos de alto valor, ya sea equipos de cómputo, joyas, etcétera, pues los contactan perfiles en los cuales les dicen que les hacen una transferencia bancaria, la cual no se refleja, y que van a mandar a un chofer de una aplicación de taxi, en la cual va a recoger el producto, lo cual pues los usuarios afectados manifiestan que pierden este producto y son bloqueados y pues son estafados por estas personas.
En el testimonio compartido Azteca se reconoce que las ofertas tan atractivas llevan a los compradores a confiar, a exponerse y a otorgar el dinero que les solicitan. Al final, no reciben nada.
Mi ignorancia o por mi emoción del coche, hice el depósito de 30 mil pesos por esos dos autos como apartado. En total hice un depósito de 125 mil pesos en total. Y la última conversación que tuve con él fue de que el chofer estaba entregando otros autos, pero que llegaba en 35 minutos a mi domicilio, cosa que pues ya nunca pasó.
Ante esta realidad, hay recomendaciones que es importante considerar, advirtió el presidente del Consejo Ciudadano de la capital del país, Salvador Guerrero.
No hay que confiarse de esta necesidad que de pronto tenemos de comprar, de aprovechar una oferta, o en el otro caso, no vender con urgencia. Revisen también los datos, los registros que hay de Repube, revisen en la medida de lo posible que ese auto no sea recuperado de un robo.
El tema nos obliga a revisar algunas previsiones que debemos tener en cuenta para realizar una compra segura a través de medios digitales, especialmente en la plataforma de ventas en línea de esta popular red social. Entre estas, revisar cuidadosamente las ofertas, no realizar transferencias por adelantado por artículos de alto valor y revisar detenidamente el perfil del vendedor. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, y además recordarle que en algunas ventas de automóviles, cuando las personas ponen su vehículo en oferta, algunos sujetos piden ir al domicilio a visitar ese vehículo para ofrecer comprarlo y además a un valor más alto de lo que está en el mercado. Esos regularmente son estafadores que una vez que están en su casa, lo amenazan y le dicen, sabemos dónde vives, ya te tenemos ubicado, entréganos las llaves, entréganos el título, la factura, danos el vehículo y si denuncias te vamos a matar. Así de grave la situación, así que las operaciones de compraventa de vehículos, si las quiere hacer por esa plataforma, la sugerencia es que sean en espacios públicos, que se apoye con las autoridades, que esté cercano a lugares donde las autoridades pueden también darle algún tipo de asistencia y que usted pues desconfíe de todo hasta que no esté bien seguro de que está comprando o en un comercio real o una persona real, pero que sí es legítima la oferta o la propuesta.
6:37 a.m. Vámonos a continuación a la información internacional con Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La coordinadora humanitaria de la ONU para la Franja de Gaza anunció que 1.9 millones de personas del enclave están desplazadas, 80% de la población, antes de manifestar su profunda preocupación por las nuevas órdenes de evacuación en Jan Yunis. La ONU calcula que hasta 250 mil personas se han visto afectadas por la orden militar israelí para que los civiles abandonen Al-Qarara, Bani Suhaila y otras localidades cercanas a la segunda ciudad de este territorio palestino que cuenta con 2.4 millones de habitantes. La coordinadora lamentó que los civiles palestinos de Gaza se han visto sumidos en un abismo de sufrimiento y que la guerra no solo ha creado la más profunda de las crisis humanitarias, sino que ha desatado una vorágine de miseria humana. Asimismo, señaló que la ayuda que llega a la Franja de Gaza es insuficiente y que es necesario abrir nuevos accesos, especialmente hacia el sur del enclave, para evitar un desastre humanitario. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, cuestionó este martes un artículo publicado por el medio estadounidense The Wall Street Journal, en el que se señala que existen estaciones de escucha en bases militares chinas en territorio cubano. El medio estadounidense publicó su artículo este martes, al que tituló Imágenes satelitales muestran expansión de supuestas bases de espionaje chino en Cuba. Señala que imágenes capturadas desde el espacio muestran el crecimiento de las estaciones de escuchas electrónicas de Cuba que se cree están vinculadas a China, incluida una nueva construcción en un sitio no informado previamente a unas 70 millas de la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo. En junio del 2023, Fernández refutó otro texto de The Wall Street Journal, en el que se aseguraba que la isla supuestamente había alcanzado un acuerdo secreto con China para construir una instalación que permita a Pekín espiar a Estados Unidos. Al respecto, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba tachó la información del medio estadounidense como totalmente mendaz e infundada. El Departamento de Defensa de Estados Unidos considera aceptables los ataques ucranianos con armas estadounidenses de gran alcance contra la península de Crimea, según confirmó el portavoz del Pentágono Patrick Ryder. Afirmó que las armas de largo alcance que se proporcionan a Ucrania son para su uso dentro del territorio soberano ucraniano. Aunque Estados Unidos mantiene la postura oficial de que estos misiles deben usarse para la autodefensa, las fuerzas ucranianas, con la ayuda de militares estadounidenses, los han empleado para atacar objetivos civiles en Rusia, como el ataque perpetrado por Kiev el pasado 23 de junio contra la ciudad de Sebastopol en Crimea. Al respecto, Ryder comentó la jornada siguiente que Estados Unidos no quiere que se produzcan muertes de civiles y que discutiría este asunto con Kiev. Al mismo tiempo, el portavoz aseveró que el Pentágono no tiene información que indique si murieron civiles en este ataque, a pesar de las imágenes publicadas desde el lugar. Al tiempo que continúan las discusiones sobre la frágil actuación del presidente Joe Biden en el primer debate contra Donald Trump, dos congresistas demócratas han manifestado que no creen que el mandatario pueda ganar en las presidenciales de noviembre. El primero fue Lloyd Daggett, demócrata de Texas, quien declaró que el presidente fracasó en el enfrentamiento con el republicano a la hora de defender sus logros y probar que es la persona apropiada para mantener el cargo, y respetuosamente pidió al presidente Biden que tome la difícil decisión de retirarse, evocando el ejemplo de Lyndon Johnson, quien en 1968 decidió no reelegirse a la presidencia. Otro miembro de la Cámara de Representantes del bando demócrata, Jared Golden, del estado de Maine, escribió en un artículo de opinión para Vanguard Daily News que, aunque muchos demócratas están en pánico tras el primer debate presidencial sobre si el presidente Joe Biden debería dejar de ser el candidato del partido, su débil actuación en ese escenario no fue una sorpresa para él. Afirmó que Donald Trump va a ganar y agregó que se niega a participar en una campaña dirigida a convencer a los votantes de que la victoria del republicano sería el fin de la democracia.
Comenzamos con la información local. Saludamos a José Luis Escamilla en la línea telefónica. Que tengas excelente miércoles y escuchamos tu información. José Luis, adelante.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que ya ayer fueron vinculados a proceso estas 16 personas relacionadas con el asesinato del subdirector operativo de la Policía Municipal de Zapopan, Carlos Flores Amezcua. Esto ocurrió en noviembre del año pasado. Ya les platicaba yo de estas 16 personas, 14 hombres y 2 mujeres, que fueron imputados por el asesinato del mando policiaco, y bueno, finalmente ayer se cumple el proceso judicial y son vinculados al proceso y se quedan en prisión preventiva. Digo se quedan porque hay que recordar que ellos ya estaban en prisión preventiva producto de esta detención que sufrieron en febrero del año de este año. Ellos fueron detenidos en febrero luego de un enfrentamiento con la Guardia Nacional en calles de la colonia El Tapatío. Inicialmente se les detiene por posesión de armas de fuego, porque tenían unas bolsas con restos humanos, dosis de droga y demás. Pero ya estando ellos presos, se hacen las investigaciones y se encuentra que forman parte de este grupo Delta, este brazo armado o este brazo violento del cártel Jalisco, que se dedica a crímenes de alto impacto. Y bueno, estas 16 personas serían las responsables de la violencia justamente y del asesinato de Carlos Flores Amezcua, y por esta razón fueron vinculados a proceso. Comentarles por otra parte, compañeros, que continuaron los trabajos en esta nueva fosa del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, del fraccionamiento de Los Olivos. Resulta que este colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, el pasado domingo, localizan en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el fraccionamiento de Los Olivos, un predio. El domingo localizan una osamenta en avanzado estado de descomposición. Continúan los trabajos. El día lunes localizan un segundo cuerpo. Y finalmente, ayer, por tercer día consecutivo, encuentran una tercera osamenta. Así que en 3 días son 3 osamentas las localizadas en diferentes puntos de esta fosa, allá en Ixtlahuacán de los Membrillos. Y bueno, este colectivo de Guerreros Buscadores, sin duda, es de los que tiene más logros positivos, o más hallazgos positivos, en esas búsquedas que hacen de personas fallecidas sin identificar. Y ya para terminar este reporte, bueno, únicamente comentarles de esos aseguramientos que se logran tanto en los municipios de Lagos de Moreno como en Mexicalcán, donde elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco aseguran 2 vehículos abandonados en los que había armas de fuego, drogas, de diferentes tipos, ¿no? Primero esto en Lagos de Moreno se localiza un vehículo Mitsubishi en el que había 2 pistolas, 30 cartuchos útiles, varias dosis de droga sintética y más de 79 kilos de marihuana. Y en Mexicacán, perteneciente a la región Alto Sur, fue encontrada abandonada en una camioneta familiar donde había 2 pistolas, 2 cargadores y casi 1.5 kilos de droga sintética en esta, pues ya conflictiva, tradicionalmente conflictiva región Altos Norte y Altos Sur del estado de Jalisco. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, gracias por la información. Lamentable lo que sucede en la zona de Los Altos. Vamos con Héctor Escamilla. Él nos tiene más información, pero es el reporte de las lluvias, de lo que pasó en las últimas horas con esta fuerte tormenta que azotó anoche a la zona metropolitana. Adelante, Héctor.
¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Buen día, un gusto saludarlos. También el auditorio, vaya tromba la que se registró anoche en la zona metropolitana de Guadalajara. Una de las tormentas más intensas de incluso puede decirse que en muchos años, y es que no solamente fue la lluvia y el granizo, sino los fuertes vientos que acompañaron a este fenómeno, que inició ayer aproximadamente a las 9:20 de la noche en gran parte de la metrópoli, y que por, según los reportes y los monitoreos, estamos hablando que se alcanzaron velocidades de los vientos de más de 100 kilómetros por hora en algunas partes de la ciudad, y esto, bueno, nos habla de pues cierta gravedad o ciertos cierta relevancia de esta situación, ¿no? Bueno, comentar que entre las zonas, por ejemplo, las zonas que tuvieron mayor afectación estuvieron lo que es el sur surponiente de la metrópoli, todo lo que vendría a ser el sector o el antiguo sector Juárez de la ciudad, toda esta parte tuvo grandes afectaciones. En este caso, por ejemplo, se reporta en el caso Zapopan el desplome de, bueno, aquí están pasando exactamente en este momento una actualización, estamos hablando de 74 árboles caídos, 74 árboles caídos, 15 de ellos en la colonia Paseos del Sol, tan solo lo que es la avenida Mariano Otero, en este lugar, por ejemplo, en el tramo de Patria hacia Periférico, fueron cerca de 10 árboles los que se cayeron. Imagínense la gravedad de esos vientos que, tan intensos que hubo. 74 árboles, estamos hablando que son 16 en Guadalajara. Entonces, pues muchos árboles los que fueron arrancados por el viento. Comentar que, por ejemplo, hubo inundaciones en la zona de Plaza del Sol. Hubo un árbol que se cayó también en la zona de López Mateos y Pegaso, que bloqueó totalmente los carriles centrales. Hubo inundación también hacia la zona de Guadalupe y Crutier, inundación también en la parte de Arcos y Niños Héroes, los pasos a desnivel de Niños Héroes en Inglaterra, así como el de 8 de julio y Washington también tuvieron que ser cerrados por los incrementos de la corriente. Hubo desbordamiento también en la zona de Villas Perisur, desbordamiento del canal que se encuentra en esta zona. También esta parte del arroyo seco se desbordó en otra parte hacia Adolf Horn, generando el bloqueo completo de la avenida durante varias horas. Se reportan 21 casas con algún tipo de afectación menor, no pérdida de menaje, pero sí menor en la zona de Villa Fontana. Esto porque, recordemos, así esa parte se encuentra el arroyo seco también y ha estado causando problemas en los últimos años. Estamos hablando de que toda la noche los cuerpos de emergencia estuvieron trabajando para el retiro de arbolado. Nos comparten, de hecho, algunas imágenes de los trabajos que estuvieron llevando a cabo para el retiro del arbolado. Incluso en este momento, toda esta mañana, hay personal de diferentes dependencias trabajando para el retiro de los árboles que están en diferentes partes de la ciudad. Pero sí, una de las lluvias más intensas que se ha registrado, reitero, sobre todo por los fuertes vientos. Estaremos informando sobre los alcances de esta situación, de esto que se presentó. La presa de Las Pintas y del Chicharrón llegaron a su mayor capacidad. Se está trabajando en los trabajos del desfogue, por si llegara a presentar otra lluvia, bueno, no genera algún tipo de impacto. La presa del Chicharrón y Las Pintas son importantes porque son de los principales captadores de agua de todo lo que es el sur de la ciudad y para evitar algún tipo de riesgo a la población. Por lo pronto, son las afectaciones. Las viviendas de Villa Fontana que sufrieron algún tipo de afectación, Puente Cosmos, 15 viviendas afectadas, Puente Polar, 6 viviendas, 21 en total, se trabajó para sacar el agua de estas casas. Y allá en la zona de Villa Fontana, que digamos es la mayor afectación en cuanto a viviendas. De ahí en más hubo sobre todo inundaciones en vía pública y el derribo de los árboles, que reitero fue una cantidad impresionante la que se registró en la mayor parte de la metrópoli. Este es el reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, y agregar que siguen inundados los pasos a desnivel de Copérnico López Mateos y La Calma y Avenida López Mateos, donde pues algunos vehículos incluso quedaron detenidos, y además esta mañana se reporta un árbol caído en el cruce de Las Rosas y Tepeyac, que está pues afectando la circulación para quienes van hacia Guadalupe, así que hay que tomarlo en cuenta quienes transitan por esta zona del poniente de Guadalajara esta mañana.
Mariano Otero también todavía está en el retiro de los árboles que se cayeron en esta zona, si entrado por, entrando por periférico, hay afectaciones, y bueno, sí hay todavía impactos por esta tormenta tan severa. También la zona de Adolfón, que desde ayer ha tenido problemas de inundación de parte del puente vehicular, también trae algunas complicaciones. Entonces sí está pues pesado la movilidad toda esta mañana. Ya ayer fue una mañana difícil, hoy al parecer habrá condiciones similares en varias zonas.
Bien, gracias Héctor.
Buen día, hasta luego.
Buenos días.
Y hablando de árboles caídos por la tormenta de anoche en la zona metropolitana de Guadalajara, saludamos, la desmañanamos a Mercedes Altamirano, quien tiene también un reporte sobre este asunto, particularmente árboles caídos. Meche, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Víctor, y por supuesto a todos nuestros radioescuchas. Efectivamente, la fuerte tormenta de la cual ya daba cuenta nuestro compañero Héctor Escamilla puntualmente en diferentes puntos de la ciudad, particularmente en la avenida Mariano Otero, que es una avenida muy complicada, muy transitada. El día de ayer tuvo el derrumbe de 4 enormes árboles que estaban sobre el camellón y cayeron justamente sobre los carriles para los automovilistas que vienen, y a una mejor referencia, de periférico hacia Plaza del Sol. Esta situación, lamentablemente, pues llevó a los automovilistas a tratar de esquivar los automóviles en cuanto llegaban a lo que es, digamos, entre Avenida Patria y Avenida y calle Cruz del Sur. Pues la opción era meterse por Cruz del Sur, porque obviamente no podían atravesar Mariano Otero. Sin embargo, cuando pudieron darse cuenta que por la banqueta solamente los automóviles, más no así los camiones, podían atravesar, lo estuvieron haciendo. Nunca hubo una autoridad que pudiera estar deteniendo o desviando a los automóviles y particularmente al transporte público, porque como fue pasada las 9 de la noche, pues todavía inclusive había personas que estaban esperando, claro, buscando refugiarse de la terrible tormenta, pero pues no había autoridad que les estuviera indicando por dónde salir. Efectivamente, eso también generó apagones de luz. Aproximadamente después de la 1 de la mañana vino personal del municipio de Zapopan, estuvo cortando árboles, y en este momento les puedo decir que se llevaron una parte de las ramas que ya estuvieron cortando. Sin embargo, dejaron todavía bastantes ramas que están, digamos, sobre el carril izquierdo. Reitero, son 3 carriles para las personas, los automovilistas que vienen de periférico hacia Plaza del Sol, así es de que manejen con precaución, porque todavía hay una gran cantidad de ramas que están obstaculizando precisamente ese carril de la izquierda. Y este es el reporte que les tengo. No hay mucho tráfico en este momento, pero por lo regular es una avenida que a estas horas está muy, muy complicada. Este es mi reporte.
Bien, Mercedes, muchísimas gracias por la información. Que tengan muy buen día.
Igualmente para ustedes, muy buenos días.
Gracias por tu apoyo, Mercedes Altamirano.
Bien, pues. Y ahí hizo lo posible la autoridad por retirar estos árboles, pero ya nos dice Mercedes Altamirano que todavía hay ramas que de alguna manera obstaculizan e interrumpen la circulación. Tenemos mucha participación del auditorio, así es de que antes de irnos al noticiero de las 7 de la mañana, se comunica Alejandra Méndez del fraccionamiento Real del Valle. Dice que los que hicieron la obra de la línea 4, que vengan a Adolfón para que vean el desorden. Se construyó un puente y ahora el agua se estanca debajo de este puente. No podemos salir de las casas. Movieron un semáforo y ahora de 8 minutos para agarrar periférico hacemos prácticamente una hora. Rosa Preciado, Mariano Otero se inundó con la lluvia de anoche. Pregunta si el árbol que cayó frente a Corona sigue ahí o ya lo quitaron. Enseguida lo verificamos, Rosa Preciado. Muchas gracias por la comunicación. Jesús Valencia menciona que en Chulavista hay muchos paracaidistas que se meten a casas abandonadas, pero se roban la luz y el agua. Javier Magaña felicita a Mercedes por la efeméride musical y pregunta cuándo terminará el romance o la luna de miel entre Claudia Sheinbaum y él, ya que se separen, que Claudia Sheinbaum pinte la raya.
Bien, y además de las afectaciones que se reportan esta mañana, por acá nos dicen que sigue obstruyendo un árbol que cayó la vialidad en Arboledas al cruce de Mariano Otero. Es lo que dice José Luis Balam, para quien está transitando por esta zona, que lo tome en cuenta porque es un árbol enorme, parece como si fuera un eucalipto ya seco, que quedó pues sobre esta vialidad, sobre Arboledas, que no permite el paso a los automovilistas. También nos reporta Alexis León sin electricidad en la colonia Americana. Vicente Aguayo dice que en Periférico Sur, rumbo a López Mateos, hay mucho tráfico, no se sabe qué es lo que lo está ocasionando. mientras que en otro de los mensajes, la señora María Martínez nos dice que ella salió después de la tormenta a Mariano Otero y hubo varios árboles caídos en Copérnico y Mariano Otero, que es lo que nos reportaba Mercedes. Pasó también un accidente, dice, pero por lo denso del tráfico no me pude enterar de qué se trataba. En Patria hay un gran sector de Guadalupe a Mariano Otero, pues un apagón generalizado, son las afectaciones que nos están reportando en esta mañana, mientras que en la zona de Plaza del Sol, dice, seguimos sin energía eléctrica, reportamos árboles caídos en Prado de los Laureles y Moctezuma, y otro más cerca de la zona, supongo que se tardará en restablecer la energía. Pues si son más de 70 árboles, urge una reforestación a la ciudad.
Gabriela Velázquez dice que por Avenida Vallarta, por la lateral antes de llegar a la Gran Plaza, cayó un árbol, pero jaló a cables de alta tensión que estaban en el piso, por la banqueta del estacionamiento. En el túnel de Los Arcos saliendo cayó un árbol sobre un vehículo. Adolfo Cabrera pregunta, ¿el árbol es de Cruz del Sur y Lázaro Cárdenas? Ahí hay dos árboles caídos y está cerrada la vialidad por Cruz del Sur y Colón del Mercado de Abastos al Álamo. Pregunta Benjamín García si tenemos considerado entrevistar a alguien a favor del Poder Judicial, porque ayer habló Javier Hurtado a favor de Morena y luego entrevistaron a Hamlet, diputado federal, que es de ese partido. Se necesita escuchar a otras voces. Don Benjamín García, usted es asiduo radioescucha de Radio Metrópoli y sabe que estas semanas hemos tenido a cuatro jueces y magistrados hablando precisamente de los riesgos que ven a la reforma al Poder Judicial. Así es de que creo que estamos equilibrados en la toma de opiniones, ¿no?
Así es, todas las voces se han tratado de considerar en este espacio y bueno, el debate sigue, así que por supuesto que si hay más que comentar, estaremos abiertos para escuchar a más participantes en este tema.
Alicia González, anoche se fue la luz en Avenida Inglaterra y Lope de Vega porque tronó un transformador. Llamé el 071 con la señorita Samantha Peña y rápido nos atendieron. Quiero darle las gracias, es lo que dice Alicia González.
Jorge Acosta tiene un reclamo muy válido, dice, ¿por qué las autoridades no hicieron su trabajo? ¿Por qué esperar a que se caigan los árboles o las ramas? ¿Qué no tuvieron meses para podar? ¿Por qué les pagamos impuestos? Dice, es lo que nos explica en su comentario, que tiene toda la razón, pues esta mañana luego de la situación de la tormenta.
Luz Celina Orozco reporta que en Avenida del Mercado y Guayana cayó un árbol e invade un carril, además se llevó los cables de la luz. Rosa Flores reporta que en Privada Guayabito y Girasoles, Colonia Lomas de Tabachines, municipio de Zapopan, necesitamos que desasolven las alcantarillas porque se nos mete el agua.
Bien, y un último acá, la tristeza ver como 10 árboles caídos por lateral de Colón Sur a Norte con el cruce de Periférico, son los reportes de nuestro auditorio esta mañana. Vamos al noticiero, regresamos a la segunda hora de Buenos Días Metrópoli.